Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos a este informativo matutino Buenos Días Metrópoli. Comenzamos así estas 3 horas de noticias, invitándole a usted que nos escucha ya desde muy temprano, inclusive a quienes están ya conectados a nuestras transmisiones desde el arranque del informativo en vivo, pues a que participen con nosotros y se pongan en contacto a través de los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421 y el chat 3311-551962. Me acompaña Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación, Saúl Martínez en los controles. ¿Cómo te sientes, Saúl? ¿Mejor? Muy bien, Saúl ya estaba ayer un poquito indispuesto, pero ya vemos que está reincorporado y nos da mucho gusto saludarle otra vez en la estación de las noticias. Charly Flores está en la cabina de Notisistema, y ya lo sabe usted, los encargados de los noticieros, los editores son Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. A ambos también los saludamos, todos formamos parte del equipo de Radio Metrópoli. En este micrófono me reitero a sus órdenes, Víctor Montes Rentería le estará acompañando a lo largo de esta jornada informativa. Es miércoles ya, 18 de diciembre de 2024, miércoles 18, y en la teoría hoy amanecemos ya con el funcionamiento del nuevo sistema de recolección de basura de Guadalajara. Se supone que a partir de ya hace un par de horas, a las 4 de la mañana, el Ayuntamiento de Guadalajara debería estar ya poniendo a trabajar sus camiones recolectores. Hoy comienza la prueba de fuego y estamos seguros de que este dispositivo pues tendrá que tener un resultado positivo para la ciudad, como se ha prometido, y lo que se pide nada más es paciencia de parte de los ciudadanos. Usted también ayúdenos a ver si los está ya viendo los camiones trabajando, si ya comenzó el operativo como tal, si ve mejoría en la recolección de basura o algunos detalles que afinar. Bueno, compártalos para que así podamos hacer que la ciudad de Guadalajara sea diferente y que nos podamos adaptar a este servicio ya sin CAPSA. Concluyeron 30 años de prestación de servicio con la compañía, que nos quedó mucho a deber en los últimos años, así que técnicamente hoy ya CAPSA no está prestando el servicio. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolle la actividad en esta mañana. Vamos a estar también en contacto con nuestros compañeros reporteros para que ellos nos informen dónde arrancó finalmente el operativo, porque según tengo entendido, por lo menos lo que vi en las últimas horas, no se hizo un aviso formal y oficial. Habrá que ver dónde se iba a hacer el arranque, y estaremos pues atentos para informarle a usted cómo va a ser, en qué colonia. Se supone que inicia en las partes más críticas. Estaremos atentos a ver a qué se refieren con las zonas más críticas de la ciudad. Por lo pronto, permítame hacer un recuento de las noticias de las últimas horas. Es importante que usted conozca lo siguiente. Entre enero y febrero, más de 390,000 personas se sumaron al padrón de los programas para el bienestar en Jalisco, informó el coordinador estatal de becas, Miguel Ángel Moreno. Esto incluye 280,000 estudiantes de secundaria que fueron agregados al proyecto Beca Rita Cetina, cuyo registro finaliza hoy miércoles 18. 60,000 adultos mayores que cumplen 65 años recibirán su pensión, y 51,000 mujeres de 63 y 64 años accederán al programa también Mujeres para el Bienestar. Si usted tiene un estudiante de secundaria que está cursando segundo y tercero particularmente, o ya se está por pasar de primero a segundo, délo de alta, regístrelo hoy, es el último día para que a partir del año entrante le puedan pagar la beca. ¿habrá un registro diferente para los del nuevo ciclo escolar que iniciará el año próximo? Esa es harina de otro costal, ya también la estaremos informando. Y también el famoso bachetón que prometió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya comenzó. Nos referimos a los trabajos de mantenimiento carretero que todo el tiempo debió realizar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero que en el gobierno de López Obrador se le encargó a la Sedena, la cual técnicamente no hizo nada. A partir del martes, diferentes tramos de la carretera federal 80, en el caso de Jalisco, la Guadalajara Barra de Navidad, fueron rehabilitados o comenzaron a ser rehabilitados por autoridades federales. Esto implica reducción de carriles en la circulación de algunos tramos, y estos trabajos incluyen un reencarpetamiento de 47.3 kilómetros en los municipios de Cocula, Autlán y Cihuatlán. Serán 3 meses de trabajo, entonces si contamos diciembre, será diciembre, enero y febrero, para que usted también, si vive en estas localidades, Cocula, Autlán y Cihuatlán, díganos si está viendo el avance de los trabajos, si cambió la carretera y si ya está en mejores condiciones, particularmente los que van a salir de vacaciones, serán nuestros ojos en esas carreteras de Jalisco. Y en más noticias, Ulises Josué, un joven de 22 años que fue diagnosticado con neumonitis por hipersensibilidad, se convirtió en el primer caso exitoso de trasplante bipulmonar en Jalisco. El pasado 19 de noviembre, en el Hospital Puerta de Hierro de Zapopan, el neumólogo Luis Nátera Ramírez y 25 especialistas lograron llevar a cabo este trasplante. En lo que va del año, solo se han realizado 7 bipulmonares en todo el país, y Jalisco pues se suma a estos actos de vanguardia con la operación de intervención quirúrgica de Ulises Josué, un joven de 22 años que tenía neumonitis por hipersensibilidad. Y en más de la información, los ayuntamientos de Guadalajara y Tlaquepaque ya tienen presupuestos. Ya saben qué van a gastar o en qué van a gastar y cuánto quieren recaudar para 2025. El municipio de Tapatío ejercerá 12.491 millones de pesos y le va a dar prioridad a los temas como seguridad, servicios públicos, entre los que se incluye por supuesto la basura, la gestión de residuos e intervención de los panteones, algo que es urgente. En tanto que Tlaquepaque, con su presupuesto de 2.620 millones de pesos, los va a destinar principalmente a obras y programas sociales. Es parte de la información que se dio a conocer, porque los gobiernos están trabajando ya en el gasto del año entrante. Tlaquepaque y Guadalajara ya se declaran listos. También la Universidad de Guadalajara recibirá 18.602 millones de pesos. El rector general, Ricardo Villanueva, explicó que la mayor parte de los recursos se van a destinar a la mejora de la infraestructura y los planteles universitarios. Hay que recordar que el año entrante, Ricardo Villanueva deja la estafeta o cede la estafeta a la próxima rectora, Carla Planter, quien estará al frente de la Universidad de Guadalajara. Y antes de irnos al efeméride musical, le recuerdo que Mario G., el hombre que intentó desviar el vuelo de Volaris, que se dirigía a Tijuana hacia los Estados Unidos, ya fue trasladado al penal de Puente Grande a bordo de una ambulancia de la Guardia Nacional en un operativo en coordinación con los elementos de la Marina. Mario G. está señalado de delitos federales por amenazas y ataques a las vías de comunicación, según la Fiscalía General de la República. Esto luego de intentar apoderarse del vuelo 3041 procedente de León a Tijuana el pasado 8 de diciembre. Ya la familia había pedido la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se le ha concedido ese beneficio. Quiero pensar que se refieren al indulto, por lo menos a la revisión del caso, pero no, todo sigue su curso. Mario G. está en Puente Grande y la fiscalía mantiene sus acusaciones en contra del señalado. Y hablando de Puente Grande, bueno, pues ayer le dábamos a conocer un adelanto con nuestro compañero Fernando Núñez del operativo en Puente Grande. Son técnicamente 12 años que no se hacían operativos en el penal de Puente Grande. Luego de que llega esta administración estatal, pues finalmente se logra hacer una intervención en el centro carcelario, y en el decomiso a los reos se encontraron celulares, cargadores, perfumes, droga, tijeras, armas punzocortantes, aerosoles y hasta un aire acondicionado. Eso es lo más absurdo de todo esto. Y bueno, el tema es que esos objetos, insisto, no tendrían por qué estar ahí. Lo que se tiene que hacer es no intensificar los operativos, es reforzar la vigilancia, imponer el orden, castigar a quien no cumple y sancionar a los presos que también tienen estos artículos prohibidos. No sé usted qué opina de esa situación, los operativos en Puente Grande. Sí, se celebra que haya una intervención policíaca en el centro penitenciario, pero la pregunta es, ¿eso cómo entró al centro carcelario. Vamos a ir ya a la efeméride musical. Esto fue un repaso de las noticias más importantes de las últimas horas. Yo le invito a que nos acompañe porque a partir de los próximos minutos escuchará usted el sonido de la música. Este es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, la efeméride musical que tenemos para usted hoy, miércoles 18 de diciembre. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. Comenzamos entonces con la información nacional. Saludamos en línea telefónica a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, en los datos que se ofrecieron en la conferencia mañanera, el informe de seguridad, donde el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los resultados que se han dado en lo que va de la actual administración, es decir, en menos de 3 meses, son realmente números importantes.
Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanil. Sumado a esto, el día de ayer la Secretaría de Marina aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el ejército mexicano aseguró 212 kilos de cocaína también en Chiapas. Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos.
Además, se han desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas en los estados de Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, lo que ha significado una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 26 mil millones de pesos. Pero eso no es todo, porque en delitos, en los delitos de alto impacto que se considera que van a la baja, hay uno que al contrario ha ido en crecimiento. Este delito en particular está siendo atacado por el gobierno de la República, según explica Omar García Harfuch. Estamos hablando justamente de la extorsión.
Hay uno que es el que más nos ocupa, que son las extorsiones presenciales, que la gran mayoría son telefónicas, que estas generan una percepción de inseguridad, pero no un riesgo como tal físicamente. Cuando son extorsiones presenciales, como lo que comentó la señora presidenta de Michoacán, esas son las que más nos ocupan. La Secretaría de la Defensa Nacional al día de hoy tiene, en lo que va de la presente administración, tiene más de 70 detenidos. Se han incrementado las denuncias, el precio del limón está estable. Estas detenciones pues inmediatamente tienen una repercusión en que disminuya la extorsión. Estos operativos se están replicando en otras partes también del país.
Pues ahí está justamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con estos datos, estas cifras en la actual administración, donde abrazos no balazos ya perdió efecto, y si bien se están combatiendo las causas de lo que producen la delincuencia, también se están impactando justamente a las grandes organizaciones criminales. Se están dando golpes estratégicos a la delincuencia organizada para tratar de esta manera reducir los índices delictivos. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias, Vic. Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Por cierto, que hablando de operativos, uno le salió mal al gobierno federal, y es que a pesar de que decenas de efectivos policiales, militares, y que estaban acompañados por blindados, patrullas y todo un operativo para poder arrestar a Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, falló luego de que en el operativo Enjambre, este presidente municipal, que prácticamente estaba a punto de tomar las riendas del municipio, tenía que ser arrestado por sus vínculos con el narcotráfico, particularmente con la familia michoacana, pues no logró el éxito esperado. Y es que el edil perredista relacionado con este grupo criminal montó junto con sus cómplices todo un operativo de vigilancia en donde se auxilió inclusive con drones para detectar las posiciones de los efectivos federales y castrenses, y además bloquear con vehículos el acceso a puntos cercanos donde se realizó su ceremonia de toma de protesta, como gobernante. Pedro Luis Hernández relevaba en el cargo a su esposa María del Rosario Matías, prófuga de la justicia, acusada también de vínculos con el narcotráfico. En un evento pues muy fuera de lo común, el presidente municipal se puso en el templete, juró servir y respetar a la Constitución, y apenas alcanzó a ver a la distancia algunos elementos federales que se acercaban para detenerlo, y comenzó a correr, baja del templete y huye, mientras los cómplices que tenía, rodeando todo el lugar del evento, empujaban a policías de la Guardia Nacional y a los elementos militares, que finalmente fueron repelidos. La intención del gobierno de la República era que el edil rindiera protesta para el periodo constitucional 2025-2027 y que una vez ya en el cargo, como parte del operativo Enjambre, fuera arrestado por estos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Hernández de Paz ya lo sabía, se había perseguido, planeó una toma de protesta express con pocos invitados y además se ordenó el bloqueo con vehículos particulares del servicio público y maquinaria, además de que se vigilaban sus movimientos con drones y el de los cuerpos de seguridad. Así que solamente unos cuantos agentes lograron llegar al presidium, pero mientras esto ocurría, comenzó a correr y entre los forcejeos, con todo lo que ya había planeado el sujeto, logró escapar. Así que las acciones del gobierno de la República sí se están llevando a cabo, en esta ocasión no de manera tan quirúrgica como quisiéramos. El tema es quién se quedará al frente de este municipio, en donde pues habitan apenas 10.000 habitantes, un pequeño municipio, Santo Tomás de los Plátanos. El presidente municipal tomó protesta, sí, pero no está, porque huyó al ser perseguido por las autoridades tras descubrirse aparentemente sus vínculos con la delincuencia organizada, particularmente la familia michoacana. En más noticias también de seguridad, en lo que va de diciembre, al menos 10 de los 11 detenidos por el gobierno federal en Sinaloa han sido lugartenientes, operadores financieros y traficantes de drogas, además de la facción de los Chapitos. En el contexto de las operaciones para pacificar a Sinaloa y tras fortalecerse la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha dado cuenta de la detención de personajes como un tío de Ovidio Guzmán López, además de varios fugitivos del gobierno estadounidense. También cayeron algunos de los que se conocen como los pelones, el brazo armado de los Chapitos originarios de Sonora y que se movilizaron a Culiacán por la confrontación que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar tienen con Ismael Zambada y los sicarios de Mayito Flaco. El 6 de diciembre, Juan García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, informó de la captura de Horacio Félix Loaiza, hermano de Omar, el pelón de Sonoita, líder de los pelones, quien era el operador financiero. Así las cosas en materia de seguridad. Y bueno, mientras se realizan esos operativos, la Presidencia de la República también tiene otra propuesta. Quieren continuar con el desarme del país y que sea voluntaria la entrega de armas de la población a las autoridades para que estas sean destruidas. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se abrirán los atrios de las iglesias para que las personas puedan entregar sus armas a cambio de un recurso económico sin que exista una investigación. Dijo, al ser cuestionada sobre el tema, vamos a incorporar con las iglesias, en particular la Iglesia Católica, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Se trata de que en los atrios de las iglesias se coloquen lugares donde la gente pueda ir a entregar su arma de manera voluntaria y se le dé un recurso económico a partir del tipo de arma que pueda llevar, pero que no haya ninguna investigación de cuál es el origen de la misma. El programa lo impulsó en atrios de la iglesia cuando era jefa del gobierno de la Ciudad de México y ahora quiere que se replique en todo el país. También Sheinbaum Pardo detalló que el programa se va a aplicar en 2025 junto con otros planes sociales y la intención es que se pueda llevar a cabo este desarme de la ciudadanía, pero de manera voluntaria. Ahí está parte de esta información que se da a conocer por parte de la Presidencia de la República. Antes de irnos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, debo informarle a usted que al menos 21 estados del país están en alerta por las bajas temperaturas para este miércoles 18 y jueves 19 de diciembre. Bajas temperaturas es lo que se supone que habrá en las próximas horas debido al paso del frente frío número 15, que será reforzado por una masa de aire polar, lo que implica un mayor impacto de las heladas en las próximas horas. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el frente frío 15 Se extenderá con características de estacionario sobre la frontera norte del país. Además, se va a combinar con el ingreso de humedad en el Golfo de México, lo que va a influir en el desarrollo de tolvaneras y chubascos en el norte y oriente de la República Mexicana. Otras regiones también serán afectadas por canales de baja presión, así como heladas en zonas altas, por lo que se espera que las bajas temperaturas sean más intensas respecto con días anteriores, según informó el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a escuchar ahora, si le parece, el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Se trata de la pesadilla migrante. ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas entran por la frontera sur, tratan de cruzar territorio nacional y llegar a la frontera con Estados Unidos en busca del sueño americano? Es para muchos de ellos toda una tragedia. Las caravanas, los que vienen a través del tren, que es la bestia, y otros que lo hacen de manera unilateral y voluntaria por diferentes rutas en este país. De eso se trata el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La meta es una: mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los motivos, diversos: hambre, desempleo, violencia, persecuciones y hasta catástrofes naturales. Y en esa búsqueda se enfrentan a todo: a la delincuencia, a las malas autoridades, a las condiciones geográficas, al clima y a un sinnúmero de imponderables en los que pueden perderlo todo. Son los migrantes que cada año, por miles, intentan alcanzar eso que llaman el sueño americano. Hoy se conmemora su Día Internacional. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo existen alrededor de 281 millones de migrantes, algo así como el 3.6% de la población mundial. Y es el corredor de México a Estados Unidos el más grande, el más transitado del planeta, por cerca de 11 millones de personas. La agencia AFP conversó con Juan Ramón Pineda. Él viene de Honduras y explica los motivos de su migración.
Voy a seguir la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá.
La migración irregular a través de México creció cerca del 200% en la primera mitad del año en comparación con el mismo lapso del 2023, de acuerdo con cifras del gobierno federal. En tan solo 6 meses, la migración irregular reportada por la Secretaría de Gobernación alcanzaba prácticamente el récord de 782 mil migrantes. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que las condiciones de pobreza son el gran detonante de estas tragedias.
Que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos.
Datos del gobierno federal revelan que la mayor cantidad de migrantes en tránsito por México rumbo a Estados Unidos corresponde a Venezuela. Le siguen Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba. Este es el testimonio compartido a Milenio de Óscar Murillo, hondureño, quien espera en la frontera una oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
Llegar y hacer algo, pues, porque no tengo nada, pues, aquí donde me estoy huérfano. No tengo, pues, quería cruzar para allá para un trabajo y comprar un terrenito, hacer una casa en mi país, pues, en Honduras, pero no se puede.
Pero al hablar de migración, es obligado voltear a la frontera sur, a las restricciones que también ha impuesto México a los migrantes que ingresan al país por ese punto. Miles permanecen varados en espera de comenzar su travesía a la Unión Americana y también en espera de una solicitud de refugio. Hasta el momento suman 44 mil, pero se estima que hay más de 200 mil que no conocen o que no han comenzado su trámite migratorio. En Tapachula, Chiapas, la ciudad más grande en el límite con Centroamérica, hacen lo posible por atender a los migrantes. Es la voz de Darwin, venezolano, en una entrevista concedida a Uno TV.
Hermano, lamentablemente nos afecta mucho porque no podemos prácticamente ni circular aquí en el país. Y lamentablemente, hermano, estamos aquí todos de paso. Todos estamos de paso acá y esperamos que el gobierno de México nos preste el apoyo y que nos pueda colaborar en lo más que se pueda.
El tema es complejo. Las razones por las que se prevé el incremento en el número de migrantes prevalecen: pobreza e inseguridad. No hay forma de detener la migración mientras no existan mejores condiciones de vida para las personas en sus países de origen, lo que afirman especialistas no ocurrirá en el corto plazo, además de la necesidad de implementar programas sociales efectivos y políticas públicas que atiendan esta realidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Ucrania necesita una alianza fuerte con Estados Unidos para que su plan de victoria en el conflicto con Rusia tenga éxito y prescindirá de la mediación de países como Hungría, afirmó este martes el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante una reunión del Congreso de las Autoridades Locales y Regionales de Ucrania este martes, Zelensky señaló que solo después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá revelar qué puntos de su plan han sido apoyados por el presidente electo estadounidense. En este contexto manifestó su esperanza de que el futuro inquilino de la Casa Blanca apoye su plan y ello refuerce la relación entre Ucrania y Estados Unidos. Asimismo, Zelensky señaló que Kiev necesita relaciones directas con Washington por ser Ucrania un país fuerte que ha demostrado serlo en el campo de batalla. La semana pasada, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que Budapest hizo nuevos esfuerzos por la paz y propuso un alto al fuego en Navidad y un intercambio de prisioneros a gran escala entre Ucrania y Rusia, pero Zelensky lo rechazó claramente. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene planes de expulsar a 1 millón de personas del país en la primera etapa de la implementación de su política de deportaciones, informó Bloomberg este martes. Según la publicación, se trata de las personas que no tienen base legal para quedarse, ya sea porque han cometido delitos o tienen órdenes finales de expulsión tras agotar los procesos de apelación o asilo. Además, el medio reportó con referencia a sus fuentes que el equipo de Trump estableció canales de contacto indirectos con México y El Salvador para acordar que acojan algunos de los millones de inmigrantes indocumentados que serán deportados bajo su plan. El futuro presidente planea resolver la cuestión de 11 millones de inmigrantes ilegales, ya que para expulsarlos es necesario que otros países los acojan. Informantes del medio señalaron que el objetivo de estas negociaciones es preparar convenios amplios para poder comenzar un trabajo detallado sobre las deportaciones inmediatamente después de que el político republicano asuma el cargo. La Comisión Siria de Negociaciones exhortó al gobierno provisional de ese país a convocar a una conferencia nacional para redactar una nueva constitución, declaró el presidente del organismo, Badr Hamous. El presidente del organismo subrayó también la importancia de celebrar un referéndum sobre la constitución para garantizar elecciones libres y abiertas bajo la supervisión de la ONU. Además, señaló que la oposición política siria en el extranjero está lista para trabajar con las nuevas autoridades en Damasco. El pasado 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el ejército regular desde el noroeste. En menos de 2 semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes y el domingo 8 de diciembre entraron en la capital siria, Damasco, donde proclamaron la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Según una fuente del Kremlin, el exmandatario sirio junto con su familia huyó a Rusia, que le concedió asilo por motivos humanitarios. El gobierno venezolano acusó a Canadá de actuar de forma servil y como peón de Estados Unidos tras la imposición de sanciones contra funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral por socavar la democracia en la nación caribeña. Poco antes, el gobierno canadiense emitió un comunicado en el que señaló a 5 funcionarios venezolanos de estar implicados en la declaración fraudulenta de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Al respecto, Caracas consideró que se tratan de medidas extorsivas que responden a los intereses de Estados Unidos. Venezuela celebró elecciones el 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro obtuvo el 51.95% de los votos, seguido por Edmundo González con 43.18% según el Consejo Nacional Electoral. Varios gobiernos, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil y Chile, pusieron en duda el resultado y aún exigen a la administración de Maduro las actas de la votación.
En Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, estamos listos para comenzar entonces el bloque de información local. Vamos a escuchar en línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores. Él tiene el primer reporte. Adelante, Edgar, te escuchamos. Bienvenido.
Víctor, qué gusto saludarte, saludar también a todo nuestro auditorio. Bueno, pues finalmente hoy, después de las 4 de la mañana, pues arrancó ya este nuevo operativo denominado GDL en Limpia, que bueno, pues sabemos, ayer terminó el contrato con Capsa Eagle. A partir de hoy ya Guadalajara toma las riendas de la recolección de basura en la metrópoli. Llama poderosamente la atención, por lo menos lo digo en lo particular, El ayuntamiento, Víctor, no convocó a medios de comunicación, no se reveló de dónde iban a partir, ni tampoco el horario exacto. Finalmente, hace unos minutos, a través de comunicación social, nos informan que los camiones recolectores, los nuevos, recién adquiridos, por cierto, por el ayuntamiento de Guadalajara, bueno, pues arrancaron desde la glorieta Minerva para cubrir las 185 rutas de recolección. Se distribuyeron por diferentes puntos de la ciudad. Importante será pues este aporte que nos puede hacer el auditorio para saber si en efecto ya vio pasar los camiones. Lo que te puedo decir es que en algún recorrido que estuvimos haciendo y en un pequeño sondeo con algunas personas, sabemos que principalmente se comenzaron a ver por la zona de la Colonia Americana, por Lafayette, por la zona de Chapultepec, evidentemente por la cercanía que hay pues con esta glorieta de donde partieron. De manera inicial se había mencionado que arrancaría en los puntos críticos. Le voy a enumerar las colonias con mayor número de reportes que proporcionó el Ayuntamiento de Guadalajara. Es el top 10 de las colonias con más afectación en temas de frecuencia de paso de los camiones recolectores cuando, bueno, pues todavía ayer CARS estaba a cargo del servicio. Es Bosques de la Victoria, Chapultepec Country, Residencial San Elías, Country Club, Santa Cecilia, Del Fresno, Capilla de Jesús, Sagrada Familia, Arandas y San Bernardo. Aunque el lunes, que hizo la presentación de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, le cuestionábamos si este arranque iba a ser enfocado o priorizado justamente en las colonias, los puntos más con mayor afectación en temas de recolección. Ella dijo que no, que la estrategia iba a arrancar parejo para toda la ciudad. Inicialmente, bueno, pues se sabe de manera preliminar que esto de operativo o esta estrategia va a iniciar en dos turnos, por lo menos es lo que había dicho la alcaldesa. Es decir, arrancó hoy cerca de las 4:30 de la mañana aproximadamente, y tenían previsto incluso una jornada vespertina. Esto no se ha confirmado por parte de la alcaldesa de Guadalajara ni por parte de las autoridades municipales. También quedó en el aire si ayer por la noche o el lunes por la noche, pues llegaron finalmente las 30 unidades que hacían falta. Hay que recordar que, bueno, pues se tenían 130 unidades ya disponibles, estaban por llegar 30 más de las 160 que se compraron por parte del ayuntamiento mediante esta licitación. Se dijo que iba a arrancar el operativo con las 160. La verdad es que no sabemos ni nos consta, Víctor, si efectivamente se arrancó con las 160, porque pues no estuvimos ahí presentes porque no convocaron a este operativo. Pero bueno, pues hoy arranca esta estrategia. Esperemos que, bueno, pues rinda frutos. Sabemos que el tema va a ser pues paulatino, para que no piense usted que se va a normalizar ya la recolección de basura. Esto ya la predicción de la propia alcaldesa dijo que pues tardará aproximadamente 3 meses para que ya se pueda tener la certeza de dónde va a recogerse la basura, a qué horas va a pasar el camión recolector por su colonia, y entonces sí pensar que Guadalajara, ya con un sistema propio, va a poder tener una cobertura al 100% en las más de 400 colonias que por mucho tiempo pues vivimos afectados por este mal servicio de la empresa Capsa Hijos.
Bien, muy bien, Edgar, pues sí, de hecho, yo llegaba pues evidentemente un poco antes de esa hora acá, y no me tocó ver en la Minerva específicamente, poco después de la hora que se señaló, y ya no me tocó ver en la Minerva el operativo, y se llama la atención que haya sido tan cacareada la actividad, pero finalmente fuera pues casi en secreto, ¿no?, que se lanzan los camiones. Si es para hacerlo operativo y eficiente y ágil, adelante. Ahora lo que sigue es observar la operación de los camiones. Habrá que estar atentos. Te pedimos entonces, Edgar, en la medida de lo posible, hacer luego un recuento ahí por las colonias, hablar con los vecinos, ver si algunos de ellos tienen novedades, opiniones en torno al tema, monitorear las esquinas, a ver si fue recolectada la basura oportunamente, y ya nos contarás en esta crónica cómo le fue al gobierno municipal con su nuevo sistema en las primeras horas y días de servicio.
Por supuesto que sí, Víctor, estaremos dándole puntual cobertura, haciendo una acotación, si me lo permites. Ayer la alcaldesa refería que el último día que salió Capsa Eagle, es decir, ayer, salió con menos de 100 camiones, hoy salen 160, en teoría tendría que haber una cobertura mayor, por lo menos con 60 camiones más, para abarcar una de las 185 rutas que no estaba abarcando Capsa Eagle. Por lo menos estas 60 unidades, pues en teoría tendrían que eficientar más el servicio, todavía mejor que ayer. Se habla de una cobertura del 50% con lo que cerró Capsa Eagle esos 30 años de contrato. alguna mejora debe haber. Vamos a recoger este termómetro con la ciudadanía. Por supuesto que estaremos dando la información puntualmente en nuestros espacios informativos.
De acuerdo. Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, Víctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, desde lo que está sucediendo en la ciudad de Guadalajara con este operativo de el ayuntamiento para la recolección de la basura. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández está en el teléfono también para hablar con nosotros. Vamos a escucharlo y aprovechamos también, Mark, para felicitarte. Él recibió ayer mención honorífica como parte de la ceremonia de premiación del Premio Jalisco de Periodismo. Así que felicidades por ese gran trabajo, Mark, y como siempre, pues que te vaya muy bien. Y además, un orgullo que pertenezcas también a este equipo de trabajo de Radio Metrópoli. Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. En primera instancia, pues, muchas gracias, agradecerte la felicitación, pues, por el reconocimiento que se me ha otorgado el día de ayer. Y, pues, siguiendo con la información de antemano, pues, comentarles que sigue el tema de la polémica por la situación de la discusión de la ley de ingresos del pasado viernes, en específico por el desencuentro que hubo en la bancada de Morena con la diputada Brenda Carrera, que votó a favor del refinanciamiento de la deuda estatal, mientras que el resto de la bancada pues votó en contra. Ayer se pronunció justamente la diputada local en el Congreso del Estado, aprovechando para arremeter tanto contra el senador Carlos Lomelí como contra la presidenta del partido Morena en Jalisco, Erika Pérez, al igual que contra su propio coordinador morenista, Miguel de la Rosa. Recordar que él es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco. Aprovechó para criticarlos a los tres, para todos estuvo prácticamente, justamente pues aprovechando, criticando la situación de que en primera instancia, sobre todo para su coordinador, Miguel de la Rosa, al respecto, al mencionar que él ya tenía conocimiento de la votación, que ella iría pues en favor de esta propuesta que se anunció en la ley de ingresos, por lo tanto, pues reprocha que le hayan dado, pues digamos, la espalda justamente y que se haya tomado la determinación de iniciar los procedimientos de expulsión del partido estatal. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora local en el Congreso del Estado.
No le dijera a mis compañeros de partido. Les comento que el presidente siempre quiso que aprobáramos el refinanciamiento y exhortó en varios momentos hacerlo. Mis compañeras están de testigo y varios de ellos siempre se opusieron, lo cual es válido y lo respeto. El doctor y senador Carlos Lomelí siempre ha tratado de meter las manos en decisiones de este Congreso a través del presidente de la Rosa, negociando.
Pues ahí están las palabras de la diputada local Brenda Carrera a este respecto. Y justo como lo mencionaba, pues aprovechó para criticar al senador de Jalisco por Morena, Carlos Lomelí. Hay que recordar que pues el coordinador morenista en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, pues es cercano al senador jalisciense, es una persona cercana, y pues sería esto un capítulo más entre los desencuentros que hay desde Morena, Jalisco. Esto prácticamente ha ido justamente desde la fundación de Morena aquí en el estado. También ayer en sus redes sociales, la legisladora local aprovechó para criticar también a Erika Pérez, recordando que cuando ella fue diputada local, en este caso en la legislatura del año 2018-2021, pues avaló, dio el visto bueno para que el municipio de Tonalá pues también hiciera un procedimiento de refinanciamiento de su deuda pública, pues por lo tanto aprovechó para recordar esta situación y pues y criticar y que por qué en una situación se incluso se llevan a cabo procedimientos para expulsar del partido, en este caso a la diputada, y por qué en otro pues simplemente no se llevó a cabo ningún tipo de proceso para de expulsión, similar a algo que pues suelen defender los legisladores de Morena. Pues hasta aquí sigue la situación, a la espera de qué más desencuentros puede haber. Pues uno más de los capítulos de desencuentros entre Morena y Jalisco. Víctor, mi reporte.
Sí, Marc, ¿se queda la diputada de brazos cruzados o pretende impugnar su expulsión de Morena?
Sí, es correcto, pretende pues impugnar. Uh-huh. Ella quiere, lo que quiere es quedarse en el partido. Mencionaba que hará todo lo posible pues para que no se concrete este proceso de expulsión y pues por lo tanto ella permanecerá bajo la bandera la fracción de Morena en el Congreso del Estado.
Sí, te preguntaba porque se especulaba, sobre todo al revisar las columnas y las secciones de política, en el hecho de que ante su cercanía con Salvador Zamora en la Secretaría General de Gobierno, ya que en alguna vez llegaron a coincidir trabajando juntos, pues ella estaba prácticamente enfilándose hacia Movimiento Ciudadano, pero si dices que va a impugnar, pues a lo mejor todavía la diputada quiere hacer las paces.
Es correcto. Lo que pretende ella, justamente mencionaba, es pues quedarse bajo las filas de Morena. Para nadie es un secreto pues que ella durante los últimos años estuvo trabajando junto con Salvador Zamora en el ayuntamiento de Tlajomulco, mientras este último pues fue alcalde de aquel municipio, pero pues habrá que esperar la determinación que tome la legisladora local. Ella insistió en que pues ella trabaja en beneficio de la población y no para algún grupo político, en específico refiriéndose tanto a Morena como a Movimiento Ciudadano y también para las personas junto con las que ha trabajado en ambos partidos, Víctor.
Sí, que de paso con eso le da un raspón a Carlos Lomelí, ¿no?
Sí, justamente, para nadie es un secreto que el senador pues tiene bastante influencia a nivel estatal. Recordar que ha tenido pues desencuentros incluso previos a la campaña del pasado 2 de junio con otros personajes también morenistas dentro del morenismo en Jalisco. Sin embargo, pues, en el caso del senador Carlos Lomelí, pues, su figura, pues, hay que tomarla a consideración. Recordar que en las elecciones del pasado 2 de junio, pues, incluso obtuvo más votos, obviamente, haciendo la comparación respectiva, incluso que el mismo gobernador Pablo Lemus, pero en el caso de Carlos Lomelí, lo que respecta a su candidatura al Senado, pocos lo hicieron incluso aquí en Jalisco, más que incluso Claudia Delgadillo, la contendiente por la gobernatura. Pues hay que, pues se tome en cuenta siempre la figura del senador por Jalisco, en el caso de dentro del partido Morena en Jalisco.
Muy bien. Marc, muchísimas gracias por el reporte y nuevamente felicidades por tu reconocimiento.
Agradecer nuevamente y pues seguir pendientes de mayor información. Un saludo para todas y todos.
Gracias y muy buenos días, Marc Hernández, con la información de lo que pasa en el Congreso del Estado. Vamos a la participación de usted. Tenemos algunas llamadas y también mensajes a través del chat. Juana Flores, ¿dónde se tienen que registrar los niños para la beca Benito Juárez y qué necesita para hacerse? Bueno, para la beca Benito Juárez es distinto. La beca Benito Juárez es la que se ofrece a los estudiantes de educación media superior. La beca Rita Cetina, que es distinta, es para los estudiantes de secundaria y tienen que entrar a la plataforma en internet beca Rita Cetina. Se da de alta el padre del menor, luego que tiene su cuenta, ingresa los datos del estudiante y así finalmente lo da de alta. Ojo, si hay alguna discrepancia con el CURP o no está registrada la persona, me refiero al estudiante, en alguna escuela pública, no podrá participar. Si está registrado pero hay discrepancias en sus registros, usted haga toda la captura de los datos, nombre, edad, grado escolar, nombre de la escuela, la CURP, y manda la información para que el sistema de becas lo contraste con la escuela. Si se confirma que el alumno forma parte de la institución, entonces se le da de alta al registro y trámite al proceso de la beca para entregarse entre enero y febrero del año entrante. Eso es muy importante. Insisto, la página es Beca Rita Cetina. Enseguida le dará a conocer la URL completa. Y es muy sencillo de teclear, becarritacetina.gob.mx, becarritacetina.gob.mx. Haga el registro hoy, es el último día. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.